La Bolsa y la Vida, el espacio de Paco Álvarez. Paco, buenos días.
Buenos días, Pepa.
De entrada le voy a dar la enhorabuena a tu bola de cristal, esa que dices que no tienes, ¿eh? Supongo que sabes por qué, pero si no lo sabes, te lo voy a contar. El jueves de la semana pasada, el mercado bursátil español se desplomó, igual que se ha desplomado la confianza de los españoles, y ya has visto lo que nos contaba José Juan Toaria. Se desplomó debido, según se decía, a la mala salud de la economía española, algo que generó súbitamente grandes inquietudes entre los inversores extranjeros, porque al parecer temían que, como Grecia, España pudiera estar al borde de la quiebra. Yo te pedí tu opinión la semana pasada sobre lo que estaba sucediendo. Me dijiste que pensabas que era un tema meramente especulativo, que había que esperar antes de extraer conclusiones, que no había que alarmarse. Bueno, en fin, el mercado bursátil español subió el lunes, el martes y el miércoles.
Claro.
Algo que podría indicar que los inversores extranjeros habían recuperado también súbitamente la confianza perdida pocos días antes, ¿no?
Qué sorpresa, ¿verdad?
Sí, o sea que tenías razón. Bueno, tú no, tu bola de cristal. ¿Me puedes decir por qué tu bola había percibido que la aparente hecatombe bursátil del jueves 4 era el resultado de una pura especulación?
Mira, Pepa, ¿cuántas veces hemos demostrado en este espacio que la forma en la que se presentan ciertas hecatombes o euforias también bursátiles es solo eso, la forma, pero no el fondo? Sabemos desde hace mucho tiempo que la economía española tiene dificultades, está claro, ¿no? Y la semana pasada la economía española, yo no creo que estaba mejor ni peor que la semana anterior, como tampoco creo que esté mejor esta semana o peor. Lo que sí es cierto es que se produjo un encadenamiento de declaraciones que aprovecharon los especuladores bursátiles para atacar. Pero esto es habitual en los mercados bursátiles, ocurre en todas las épocas. Y la semana pasada utilicé la palabra, no sé si recuerdas, buitres, para definirlos. Y esta semana,
sí,
fíjate,
sí,
voy a utilizar otra imagen. Voy a utilizar la palabra león. Cuando los leones observan una manada de gacelas para atacar a una de ellas, pues se fijan en la que está más rezagada o que tiene dificultades, ¿no?, para seguir a la manada. Y si además sus compañeras la empujan un poquito, pues los leones lo tienen claro, van a por ella. Bueno, pues eso es lo que hicieron los especuladores bursátiles el jueves pasado, atacar al mercado bursátil español sabiendo que los demás mercados también estaban bajando, pues porque el contexto parecía para ellos más propicio. Y no es necesario hablar de complot o de conjura, es, repito, lo que ocurre muy a menudo en los mercados. Y aprovecho la ocasión para hacer un comentario genérico, porque yo creo que hay muchos tertulianos que han hecho el ridículo, ¿no? Porque cuando toman como referencia las subidas o bajadas puntuales de la bolsa para sacar conclusiones generales, pues la verdad que patinan, ¿no? Fíjate, lo que ocurrió el pasado 4 de febrero, pues dio lugar yo he escuchado y he leído muchos comentarios diciendo que el batacazo bursátil pues era culpa del gobierno. Bien, pero entonces esos mismos comentaristas deberían haber alabado al mismo gobierno que tenemos, porque no creo que haya cambiado, ¿no?, por haber hecho que el mercado bursátil español se haya revalorizado. No solamente se recuperara esta semana, sino que en el año 2009 hubo una revalorización del 30%.
Sí, sí.
Entonces, si utilizamos esa referencia, utilicémoslo en los dos sentidos, ¿no? Yo creo que debemos ser consecuentes. Y si se toma la bolsa como referencia para culpabilizar, pues también hay que utilizarla para ensalzar. Bueno, pero parece ser que esta lógica es difícil de entender. Este comentario no es óbice para reconocer que nuestra economía tiene dificultades para salir de la crisis y que el gobierno evidentemente tiene grandes responsabilidades en este tema.
Bueno, en todo caso se está hablando mucho de la deuda pública, del déficit, del porcentaje de la deuda pública con respecto al Producto Interior Bruto, etcétera, etcétera. ¿Tú podrías aclararnos esto un poco? Te lo pido porque por los mensajes que recibimos tengo la sensación de que muchas personas no comprenden, y me incluyo, la importancia que puede tener todo esto, todos estos términos en la crisis que estamos viviendo.
A ver, Pepa, vamos por partes. Mira, en el modelo económico en el que vivimos, ¿quién no tiene deudas? A ver, que cada uno nos miremos al espejo, ¿quién no tiene deudas? Endeudarse es algo habitual en este modelo, y todos los países del mundo particularmente están endeudados, porque desde hace décadas, salvo en años muy puntuales, pues han necesitado más dinero del que recaudaban con los impuestos para hacer frente pues a todos los gastos que sus gobiernos generaban, ¿no? Aunque muchos aún no se lo crean, todas las infraestructuras que se han desarrollado en España, pues yo qué sé, el AVE, por ejemplo, y muchas cosas más, pues solo se han podido hacer emitiendo deuda. Bueno, pues para captar dinero los gobiernos emiten letras del tesoro, bonos o obligaciones, ¿no?, con el compromiso de devolver el dinero al cabo de cierto tiempo, además, evidentemente, de los intereses correspondientes. Bueno, pues es lo mismo que hacen los hogares cuando piden un préstamo para comprarse una casa o una lavadora, ¿no? Al mismo tiempo, claro, si en un hogar se gasta más que lo que se ingresa, pues se produce lo que se llama un déficit, ¿no? Hemos gastado más, bien. Y el déficit, pues, se añade a la deuda que aún no hemos pagado. Y si los déficits se repiten y las deudas se siguen incrementando, pues el hogar en el que esto ocurra terminará muy mal. Simplemente porque llegará un momento en el que no se le darán más préstamos y además quizá no podrá pagar lo que debe. Pues lo mismo pasa con los países que van acumulando déficits e incrementando la deuda, ¿no? Vemos pues que finalmente tener deudas no es ningún pecado mortal.
No, es habitual.
Pero sí
dices,
puede ser inquietante si aparecen signos que demuestren que existen posibilidades de que el que tiene esas deudas no pueda pagarlas. Nos podemos acordar del corralito argentino, es decir, de cuando el gobierno argentino anunció que no podía pagar sus deudas.
Sí.
Bueno, pues eso es lo que ha estado a punto de ocurrir en Grecia y lo que se empezó a rumorear hace poco sobre España.
Hombre, lo de la deuda y lo del déficit ha quedado claro, pero también parece muy importante el porcentaje de deuda que emite un país con respecto a su Producto Interior Bruto, respecto a su PIB. Parece que ese porcentaje es demasiado alto en España y eso también justificaría las grandes inquietudes que se han generado con respecto al futuro de nuestra economía. No sé si me equivoco.
Pues mira, Pepa, a ver, te equivocas y no te equivocas. Es que depende,
depende de
cómo se aborde el tema. Lo vas a entender, yo creo. Mira, si consideramos que el Producto Interior Bruto es equivalente a la riqueza de un país. Contra más alto sea el porcentaje de la deuda de dicho país con respecto a esa riqueza, pues más dificultades tendrá para demostrar que puede pagar la deuda. Pero claro, también depende de la suma que represente su riqueza. Vamos a tomar un ejemplo. Mira, si mi riqueza es de 1.000 y yo estoy endeudado al 70%, me van a quedar 300. Y si tu riqueza es de 10.000 y estás endeudada un 80%, te quedarán 2.000. Es decir, que tu porcentaje de endeudamiento con respecto a tu riqueza es más alto que el mío. Pero a ti te queda más dinero que a mí. Entonces hay que ver todos estos parámetros para comprender que el porcentaje evidentemente es importante, pero depende de lo que la riqueza que uno tiene. Y dicho esto, hay que saber, sin embargo, que el porcentaje de endeudamiento de España con respecto a su PIB, a su Producto Interior Bruto, está alrededor de un 72%. Pero agárrate que hay curvas, porque Francia y Alemania están alrededor del 80, Inglaterra alrededor del 90, Italia en el 115% y Grecia en el 135%. Esto quiere decir que el endeudamiento de Italia sobrepasa su riqueza y no digamos el tema de Grecia. Por lo que comparar la situación griega a la española es una burrada y sin embargo la comparación se ha hecho. Bien. Los propósitos anteriores demuestran, yo creo, que muchas de las afirmaciones que se han hecho estos últimos tiempos sobre España, pues es necesario matizarlas. Y dicho esto, tengo que repetir que es cierto que la economía española no está bien. Y que no está bien porque en realidad estamos sufriendo tres crisis, Pepa. Mira, la financiero-económica, que ha impactado a todos los países.
Sí.
La crisis del sector inmobiliario, que nos ha impactado muchísimo más a nosotros que a otros. Y la crisis política. En lo que concierne la mediocridad que están demostrando una gran mayoría de nuestros políticos de referencia.
Pues hablando de crisis política, esta semana, ya has visto y lo hemos hablado esta mañana, se ha mencionado mucho el asunto del Pacto Nacional, un pacto que, recuerdo, promovimos desde este espacio el 19 de marzo del año pasado.
Va
lo he dicho
un año, ¿sí?
Exactamente, lo he dicho hace un ratito. Sí, sí. En tres meses recogimos casi 10.000 firmas en tu blog.
Podríamos haber recogido más si lo hubiésemos dejado abierto.
Seguro.
Sí, sí.
El rey Juan Carlos, que ya hizo referencia a la necesidad del pacto en su discurso de Navidad, también lo comentamos aquí, ha insistido esta semana en ello. ¿Tú piensas que hay más posibilidades ahora de las que había hace un año para que el pacto pueda ser una realidad?
Mira, yo la verdad es que quiero creer que hay más posibilidades, porque estoy convencido desde hace ya mucho tiempo que es la única solución que tenemos. Entonces, fíjate, convocar elecciones en estos momentos, por ejemplo, sería un suicidio. Y creo que esto es evidente. En función de ello, a mí me es difícil admitir que haya políticos que estén esperando que la situación empeore, porque el empeoramiento impacta cada día a más y más empresas y más ciudadanos. Y por otro lado, se está demostrando que cualquiera de las medidas anunciadas por el gobierno no alcanza los resultados previstos, entre otras cosas por la falta de confianza que dicho gobierno ha generado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no hay otro remedio que pactar. Y yo pido a los políticos que aún no están convencidos que se miren por las mañanas al espejo y tomen conciencia de su responsabilidad ante los millones de ciudadanos españoles que esperan una solución, pero no para mañana, para hoy. Y, en fin, deseo también que lo que acabo de decir no se interprete en clave política, simplemente porque la clave hoy en día para España es económica. Es dejarse de pamplinas politiqueras, de egocentrismos, de yo soy el más guapo, y poner en marcha un plan de salvación común, y eso solo se puede alcanzar con un pacto en el que se involucren los partidos políticos y los representantes de los empresarios y asalariados.
Bueno, pues antes de terminar por hoy, quiero recordarte que la semana pasada anunciaste que ibas a comentar la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el asunto de Fórum Filatélico Afinsa. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
Pues mira, Pepa, lo primero que hay que decir es que la sentencia responde a una de las muchas demandas que están en curso. Es decir, que la Audiencia Nacional no se ha pronunciado sobre todas las demandas. Pero dicho esto, es cierto que en función de este dictamen, pues podemos vaticinar que las demandas pendientes van a tener un poco la misma respuesta. Y por otro lado, me deja perplejo que la Audiencia Nacional haya llegado a la conclusión de que Fórum Filatélico y Afinsa no vendían productos financieros. Es decir, que la promesa de una rentabilidad dineraria, de una inversión dineraria, no tiene nada que ver con las finanzas. Tiene que ver, según la Audiencia Nacional, con el sector mercantil. Manda haches, como diría el señor Trillo. Bien, en la misma línea... En la misma línea, los que han llegado a esta conclusión, pues deben pensar que una póliza de seguro de vida, pues no tiene nada que ver con las finanzas. Y al límite, fíjate, ¿y una hipoteca? Pues
tampoco.
En fin, esto demuestra, entre otras cosas, ignorancia supina que existe en nuestro país sobre lo que es financiero o no en las altas esferas de los que toman decisiones, sabiendo que los que han tomado esas decisiones forman parte de los que han permitido durante años y años que Fórum Filatélico en general y Afinsa en particular hayan ejercido sus actividades sin que nadie les dijera nada y se hayan lucrado con el dinero de centenas de miles de ciudadanos ahorradores. Spain is different, que decía un eslogan cuando yo era joven. En fin, como escribe Fernando Zunzunegui en el artículo publicado el pasado martes en El Economista, cualquiera podrá ahora, acogiéndose a la sentencia de la Audiencia Nacional, dedicarse a negocios análogos sin riesgo de verse molestado por los supervisores financieros. La Audiencia Nacional se ha lucido, y este último comentario es mío.
Eso no lo dice Fernando Zunzunegui, ¿no? La verdad es que, en fin, vuelvo a decir lo que decía antes, apaga y vámonos. Pero esta sentencia de la Audiencia Nacional, ¿qué significa exactamente? ¿Que el tema está cerrado? ¿Existe alguna posibilidad de recurso todavía o no?
Sí, bueno, primero hay que repetir que esto es una parte de los afectados, hay otros muchos más que están en espera, pero sí se puede recurrir ante el Tribunal Supremo. Pero lo que pasa es que hay limitaciones con respecto, digamos, a cantidades del orden de 150.000 euros, pero yo creo que los afectados no se deben parar, porque existen tribunales en Bruselas, en Estrasburgo, y no hay que pararse. Esto es una injusticia, han sido timados y se trata de un producto financiero, y esto se demuestra de una forma fácil. Esperemos que si aquí en España no lo quieren aceptar, lo acepten fuera de España.
Bueno, pues ahora no te vayas, porque dentro de unos minutos vamos a hablar de funcionarios. Gracias, Paco.
Nada, Pepa, hasta ahora.